prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
PR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Muy buenos días a todos, ya estamos con otro programa, ya estamos aquí de nuevo con un programa que promete y promete además cosas interesantes, un gran debate que tenemos preparado para hoy. Vamos a empezar con una noticia y es, que en el mundo de la ciberseguridad las cosas parece que se mueven a una velocidad de vértigo. Hace un año muchos responsables de seguridad ni siquiera habían oído hablar del ransomware. Y hoy sabemos perfectamente qué es. Muchos de ustedes probablemente que no, por eso se lo vamos a contar. Este virus, o por definirlo de alguna forma, se ha convertido en una de las grandes preocupaciones para los profesionales que trabajan en seguridad dentro del entorno de tecnológico, y la verdad es que no le falta razón. Esto es un tipo de malware que impide al usuario el acceso a los datos y sistemas de su empresa, y lo hace bloqueando los equipos con mayor frecuencia, cifrando los datos de modo que sean prácticamente irrecuperables y obligando al individuo o a la compañía a pagar un rescate para recuperarlo. Un rescate que no siempre, aunque se pague, se recuperan los datos. La empresa taiwanesa de seguridad 3Micro recomienda implementar la protección en los siguientes puntos: el gateway del correo electrónico y de la web, el endpoint, la red y el servidor. Es una noticia un poco alarmante, pero no le falta razón. Seguimos con el programa.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Frente a frente.
Bueno, pues continuamos con el programa. A principios de marzo tuvimos un debate con algunos de los componentes del debate de hoy. En él abordamos temas sobre los conocimientos que las empresas tienen sobre el hosting. Por un lado, quedó claro la importancia que tiene saber diferenciar las diferencias que hay entre los tipos de contratación y los que se pueden hacer. Hoy en este debate nos gustaría ahondar más en el tema de los límites que se establecen a la hora de contratar un servicio de hosting y lo que esto acarrea. ¿De dónde están los límites para una empresa? ¿De cómo se puede analizar las necesidades que una empresa tiene? ¿Y de qué es y cómo ha de hacerse una labor de consultoría a la hora de contratar un servicio? Pero, ¿conocemos bien lo que es el servicio? Pues para hablar de esto tenemos con nosotros a José Manuel Armada, que es director de Ingeniería de Clientes de Interrut. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días.
Tenemos a David, ahora lo digo bien, David Ayón, que es director de Ventas y Marketing de OVH. Y al teléfono tenemos a Álvaro Rudiet, que es el responsable de comunicación de Arsys. Muy buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días.
Cuando hablamos... perdón. Y tenemos a nuestro consultor, que me lo dejo fuera, Javier San Juan, que es consultor independiente de tecnología.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. Y cuando hablamos del análisis previo a la contratación de servicios de hosting, ¿qué es lo que una empresa ha de analizar internamente? David, por ejemplo.
Desde mi punto de vista, la empresa debe conocer muy bien qué servicio necesita. A día de hoy es evidente que un comercio local se quiere expandir y necesita vender fuera para tener éxito, y ahí tiene que contar con nosotros para expandir su negocio, y de ahí que venga esa necesidad del hosting como tal. Parámetros básicos como qué tráfico aproximado puede tener o cuál es el foco, cuáles son sus clientes y dónde están. Es decir, debe conocer muy bien su negocio. Trasladándonos esos datos, nosotros podemos ayudarle a elegir un tipo de hosting u otro.
Uh-huh.
Bueno, yo soy José Manuel.
José Manuel, perdón, que me he quedado.
Sí.
Que me he quedado en barco.
Bueno, como estamos hablando de pymes, yo creo que tenemos todos claro que la primera diferencia con la gran empresa es que a la pyme nadie va a venderle. Tienen que salir a comprar. A la gran cuenta todo el mundo llama a su puerta todos los días porque saben que compran mucho. Entonces la pyme tiene cada vez más a su alcance diferentes opciones en el mercado y estoy de acuerdo con David que debe conocer sus necesidades. A veces tiene ese conocimiento dentro de la casa y a veces tiene que buscar asesoría. Porque una pyme por sí a lo mejor no tiene a nadie que trabaje en ese campo, se dedica a su negocio y esa parte pues es algo colateral. Y luego es importante también saber para qué necesita el hosting, porque una cosa es alojar una página web que cambia poco para que se represente la empresa en internet y otra cosa es alojar las aplicaciones que les permite funcionar. Y en ese sentido pues cambia completamente pues la aproximación, los costes y todo esto. Ahí tenemos una gran ventaja y es que como hay bastante competencia y hay bastante opción en el mercado, pues quizá el problema sea interpretar bien los datos para saber qué opción elegir. Pero la tecnología está de nuestro lado y a las empresas pequeñas les permite parecer mucho más grandes y escalar su negocio pues fuera de su ámbito natural.
Podéis intervenir cuando queráis, apostillar y eso. Álvaro.
Perfecto, pues yo ahí, antes que empezar a hablar de servicios, yo creo que la clave es un poco lo que comentaba José Manuel, es plantearse los objetivos, un plan de presencia web, un plan de negocio online, o al menos saber qué quieren hacer en internet y qué quieren obtener. Es distinto si vas a vender online de forma complementaria a tu negocio tradicional a pie de calle o si vas a crear una startup de base tecnológica que gire alrededor de internet al 100%, que el 100% de los ingresos procedan de las ventas online. En ese sentido, la tecnología, como comentábamos antes, pues tiene todo tipo de modelos, todo tipo de servicios y está ya totalmente accesible para las empresas de cualquier tamaño y sector. En ese sentido, los hosters creo que tenemos una cartera de servicios muy completa y que intentamos ponerlo fácil a nuestros clientes, ya sea desde un negocio tradicional a una gran cuenta.
Yo creo que José Manuel ha puesto el dedo en la llaga en uno de los puntos más importantes y es que, primero, que hay mucha competencia. Segundo, que es el cliente el que va a comprar, con lo cual tiene que saber qué es lo que va a comprar. Entonces no es lo mismo, y creo que también es una importancia, o sea, una diferencia muy importante, no es lo mismo la startup de base tecnológica, que sí que entiende mucho del tema y de lo que puede necesitar, de un comercio tradicional que está migrando hacia lo digital, que sabe efectivamente de su negocio, pero igual no sabe cómo abordar la parte digital del asunto. Y que entonces ahí sí que necesita bastante más guía o puede que necesite incluso asesoramiento externo, no tanto de un hosting que al final es un proveedor, sino de alguien que haga un poco de intermedio entre el cliente, digamos, él como cliente y vosotros como proveedores, para unir las dos visiones, la de tal vez un comercio más tradicional, una empresa más tradicional y un proveedor de servicios digitales. Y entre eso sí que hay que tender un puente, digamos.
Bueno, estáis muy en sintonía todos, a mí me parece perfecto, ¿no? Pero vamos a ver, yo hablo con el director de informática de una empresa pequeña, de una pyme o de una mediana empresa y me dice, mira, el problema es el siguiente. A mí me hacen una oferta sobre la necesidad que yo tengo. Le voy al director financiero y me dice que ni de coña. Me recorta aquello como no te puedes imaginar y luego le llego al proveedor y le digo, pues mira, es que esto es lo que puedo. Y el proveedor me dice, uff, con eso poco vas a hacer. ¿No hay una fórmula para que pueda haber un equilibrio entre la oferta y la necesidad?
Hombre, estamos hablando de tecnología y esto significa que cambia muy deprisa todo. Entonces, la persona o de confianza o de la casa o de exterior que asesora al cliente, a lo mejor para qué PCs tiene que comprarse y qué aplicaciones tiene que montar, pues si es un profesional cualificado ya está al tanto de lo que es el mercado y las opciones que tiene. Y el coste, que por supuesto es vital, porque si no se puede pagar el servicio, pues no podemos ir adelante. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que cambiar la forma de pensar en muchas cosas. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a tener instaladas las aplicaciones en los PCs y eso es algo que tiende a desaparecer. porque los proveedores que te venden antes te vendían el software en una caja que tú lo instalabas en un CD, ahora te lo venden en la nube, y eso es así porque dentro de poco dejarán de venderlo de la otra manera. Lo mismo pasará con las aplicaciones, pero además hay que aprovechar la ventaja de la tecnología. Si yo tengo una tecnología a mi alcance como cloud computing que me permite por un coste bajo, porque la aplicación puede ser gratuita aunque luego hay un coste de servicio, escalar mi negocio en diferentes ubicaciones geográficas y me permite extender mi plataforma allá donde están mis usuarios. Supongamos que soy una pyme, pero tengo que vender en España y en América. Pues tengo opciones en el mercado que me permiten hacer eso, acercar la información a los clientes. Tiene que asesorarse, no vamos a pedir que investiguen ellos, porque Internet, bueno, algunas cosas es muy, muy compleja. Un ejemplo clarísimo es la medicina, es mejor no buscar nada sobre medicina en Internet. Pero siempre tendrá alguien de confianza que le pueda ayudar y puede también pedir oferta para diferentes consultores. El precio al final es el final. Yo creo que empezar por el precio no puedes comparar, porque estamos hablando de una plataforma nueva, de liderar lo que tengo, de lanzar algo nuevo. Entonces el precio debería ser una cosa ya a negociar al final o adaptarse al final. No puede ser el punto de partida, porque no podemos adjudicar un presupuesto si no sabemos lo que queremos todavía.
David.
Yo añadiría que, en definitiva, desde el punto de vista de proveedor, debemos tener unos servicios flexibles que les permitan crecer y, de alguna forma, también quizá equivocarse en un principio. Hablando de pymes, normalmente no tienen un departamento de IT para tomar las decisiones más correctas. Y lo que podemos hacer de nuestro lado es ofrecer servicios que puedan modificar a lo largo del tiempo sin que tenga una repercusión económica grande en ese tipo de cambios. Yo creo que es vital el ayudar a las pymes, que en definitiva es el tejido empresarial de este país, a poder, por lo menos, tener la opción de probar lo que es una plataforma digital, una plataforma online, ya sea en cloud, como decía José Manuel, o sea un hosting dedicado, con la modalidad que sea, pero que puedan probarlo y que en definitiva se ajuste a las necesidades durante el tiempo de vida de esa solución.
Señor de la Rioja, Álvaro.
Ahí la respuesta, pues un poco aunando las respuestas que comentaban José Manuel y David, yo creo que el cloud computing es la opción más demandada entre las pymes y la que más opciones de flexibilidad le permite. Ahí puedes optar por unas opciones de servicios, de soluciones cloud, de presencia web o de e-commerce si eres un comercio tradicional, y lógicamente si eres una startup, pues por eso optar por una infraestructura como servicio en modo cloud y despreocuparte un poco de las grandes complejidades de la gestión, ¿no? Que asumimos ahí los proveedores y que son soluciones completamente flexibles y escalables. En ese sentido, el cloud computing es la respuesta para esa transformación tecnológica que comentaba antes, creo, David, ¿no? Si no me falla la memoria.
Sí. Yo sí. Añadiría, las soluciones cloud están muy bien, pero requieren un poquito más de configuración, requieren un poquito más de conocimiento. Hosting, sin embargo, ya viene con módulos añadidos que permiten a una pyme el tener una presencia online de forma rápida y muy sencilla, que es a un coste pues muy muy comedido. Una solución cloud ya es algo bastante más serio, desde mi punto de vista.
Claro, pero ahí tenemos que tener en cuenta algo que comenté yo, aunque es tema que lo diga yo y me cita a mí mismo, que es que estamos hablando de presencia en la web, de la página de la compañía o de las aplicaciones de negocio.
Exacto.
Entonces, la diferencia es el objetivo, es completamente diferente. Y en ese caso, pues hay una característica muy importante que permite en la tecnología, que es la elasticidad en crecer y en decrecer. No olvidemos que también se puede ir hacia abajo. Y luego el pago por uso. La primera diferencia es que se va a convertir en un coste variable todo lo que adquiera mediante este servicio frente a un coste fijo que es una inversión que no tengo por qué hacer, que se queda obsoleta enseguida. Y ahí la tecnología nos ayuda. Y luego la posibilidad, que a mí me parece, aunque sea profesional de esto, me parece todavía impresionante desde mi casa poder tener servidores en Hong Kong. O en China, vamos.
Me gustaría hacer un poco de abogado del diablo y preguntar, digamos, desde el otro lado. ¿Los clientes realmente entienden, primero, lo que son las condiciones, incluso legales, que yo me he molestado en intentar leerme, para que nos vamos a engañar? Algunas de ellas son muy largas, son muy detalladas, son muy técnicas. ¿Entienden los clientes precisamente estos conceptos que estáis hablando de flexibilidad, de pago por uso, de puedo decrecer y por tanto decrece también mi tarifa y puedo crecer, que es una ventaja de no necesito contratar 10 servidores, voy a empezar con uno y si la cosa me va muy bien, llegaré a los 10 servidores y todos estaremos encantados. Vosotros de contratarlos y yo de pagarlos. Pero existe, digamos, ese conocimiento entre los clientes de toda esa variedad y de qué es lo que implica todas estas cosas.
Pues depende del origen de la compañía, lo más tecnológica que sea, pues por supuesto lo tendrá, y si no lo es, pues puede acudir al profesional. Pero creo que sí, porque pasa como con muchos conceptos. Ya todos sabemos lo que es el roaming, y es un concepto muy técnico de los móviles, y todo el mundo habla de roaming. Pues el cloud computing y todas estas tecnologías están tan extendidas, y si no hablamos de la plataforma en sí, hablamos de la aplicación. Es decir, si yo tengo una base de datos y pienso que tengo que no puedo, no puede fallar nunca, y tengo clientes en varias zonas del mundo, pues ya tengo una idea de más o menos por dónde tiene que ir la cosa. No tengo que entrar al detalle ni elegir la plataforma, pero ya tengo una idea de lo que le tengo que pedir a esta persona que me, o empresa que me tiene que asesorar para hacer esto. El concepto, o sea, no podemos partir de la tecnología, tenemos que partir de la necesidad y llegar a la solución final. Igual que el precio, debe ser uno de los componentes, pero no puede ser el punto de partida. Lo que sí es cierto es que el departamento financiero tiene cada vez más peso en la decisión, frente al departamento de informática, entre otras cosas porque la decisión de comprar de ciertas aplicaciones, ciertos servicios, ya no la toma en muchos casos la informática, la toma el departamento del negocio. Nosotros estamos dándonos cuenta de que a veces tenemos que hablar con el director financiero más que con el director de informática, que tiene bastante con soportar lo que ya tiene, sobre todo si hablamos de aplicaciones, pues de lanzamientos nuevos, de aplicaciones que tienen un uso en el tiempo limitado y de cosas que afectan al negocio. En nuestra casa, por ejemplo, la decisión de qué software comprar para gestionar la venta la tomó el director comercial. Uh-huh. Es algo que cambia completamente la forma de venta.
Tremendo. Se habla mucho de los paquetes a medida. Se habla mucho, todos los proveedores, todos vosotros habláis siempre de paquetes a medida. Y que es en estos, de esta forma se evita algo tan, tan importante y tan negativo para todos como son los costes ocultos, ¿no? Según algunas empresas de tecnología, proveedores de servicios, los costes ocultos existen porque son imposibles de eliminar. Además, es una garantía para el proveedor, pues para que no se pille los dedos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de paquetes a medida, es un poco al hilo de lo que de lo que decía José Manuel. ¿Es posible hacer paquetes a medida para una empresa cuando nos vamos a encontrar con que el análisis previo que ha hecho esa empresa, sus necesidades, va a tener al director financiero que va a meter la tijera en cualquier momento? David.
Bueno, los paquetes a medida están muy bien. Nosotros creemos en un modelo más que a medida, con ciertas pautas. Hay diferentes modalidades. Uh-huh. Con variaciones, y cada empresa o cada pyme puede elegir la que mejor le interese en cada momento. Es un paquete a medida, pero de alguna forma encarrilado hacia lo que puede necesitar. Respecto a costes ocultos, siendo transparente, yo creo que todas las empresas que estamos aquí sentados hoy somos transparentes, siempre y cuando esté esa premisa encima de la mesa, no va a haber ningún problema con el cliente.
Álvaro.
Ahí, coincidiendo con David, todas las empresas que estamos aquí reunidas somos profesionales, nos va el negocio en ello y abogamos siempre por la transparencia. Respecto a los paquetes a medida, nosotros trabajamos con los dos modelos, con el modelo de venta online, de paquetes que se hacen para llegar al 99% de los clientes, y después con soluciones a medida que ya se hacen a demanda del cliente, un trabajo de consultoría, por decirlo de algún modo, de asesoramiento, en el que ya le desarrollas la infraestructura como servicio que él necesita para el proyecto concreto, para los aplicativos de negocio concreto. En ese sentido, los dos modelos son plenamente compatibles y los dos modelos conviven en el mercado con total naturalidad. Una cosa no quita la otra. Y de nuevo, insistiendo un poco en lo que comentábamos al principio, depende de la necesidad. Para un comercio que quiere tener una sencilla página web y gestionarlo por sí mismo con una aplicación de do it yourself, pues en ese sentido no tiene hacer una solución a medida, puede ser hasta más caro. Ahí siempre puede recurrir a un profesional o a una agencia de desarrollo web, que son los que hacen esas soluciones a medida y llave en mano, y ya te incluyen el hosting en el desarrollo, incluso la actualización, el mantenimiento de las redes sociales o el desarrollo de una app para móviles.
Uh-huh.
Yo en este caso voy a discrepar porque soy anti paquetes a medida y creo que la tecnología va por ese camino. Creo que nuestra obligación es industrializar de tal manera el producto que ofrezcamos, de tal manera que el cliente lo pueda parametrizar según sus necesidades él mismo. El paquete a medida es la aproximación tradicional del consultor que analiza y todo esto lo implementa al cliente, le va a cobrar por el análisis porque es su trabajo y le va a cobrar por la implementación. Eso una pyme no lo puede pagar. Y la tendencia en ese sentido yo creo que va más por ofrecer un catálogo amplio de productos de tal manera que el cliente directamente del navegador pueda añadir al carro de compra o a la tienda donde está adquiriendo el servicio lo que necesita. Las aplicaciones que permiten hacer la gestión de la página web, de las redes sociales y de todo el tráfico que me visita están tan parametrizadas y son tan conocidas que hay que tener cierto conocimiento, pero nos sorprendería ver cómo señores que están en una tienda de la esquina saben utilizar un WordPress, se hacen su página web, tienen herramientas para ello. Nuestra obligación es darle la herramienta para que él lo pueda hacer y no tenga que pagar por eso, porque hay un problema con las aplicaciones a medida y es el mantenimiento, que eso es el coste oculto que nadie puede prever, porque como no sabemos lo que va a venir en el futuro, pues no podemos saber lo que le puede costar. En ese sentido, yo creo que lo más importante es, y si vemos el análisis de lo que hacen todos los proveedores de cloud computing y de servicios, digamos, de última generación, es ofertar unas opciones que el cliente tiene que saber cuál necesita o entender un poco cuál es su objetivo, pero no necesita intervención humana, porque tampoco queremos que deba haber un proveedor que le implemente un servidor a mano y que tarde, no sé, una semana. Eso se hace en minutos, pues las aplicaciones lo mismo. Yo, al final, las aplicaciones que necesito se reducen a 4 o 5. El correo electrónico, los servicios de ofimática, los servicios de contabilidad, llamémoslos ERP o más grandes o más pequeños, el CRM o todo el software de gestión con mis clientes, eso puede ser un paquete que se consigue. Los líderes del mercado en servicios de cloud computing como aplicaciones, ya no hablamos de nuestro caso, sino como un Salesforce o un proveedor de tipo Microsoft para la ofimática, se pueden comprar desde la página web. No hace falta asesoría para esto. Y además te puedes equivocar porque también puedes volver atrás, que es lo importante. Yo creo que esta parte la hemos superado y tenemos que tender a hacerlo lo más cómodo posible con el cliente final como comprador y como utilizador.
Y sí que... Yo creo que has mencionado un término que es muy adecuado, que es la industrialización. En definitiva, eso repercute en el coste final del cliente, porque el tener todos los paquetes estandarizados de alguna forma nos permite el reducir en definitiva esos costes internos de gestión de la plataforma, con lo cual se traduce en un ahorro directo de cara al cliente y de cara a la pequeña empresa, pequeña y mediana empresa.
A ver, yo iba a preguntar si realmente tenéis medido la cantidad, digamos, de negocio que ya entra en esa parte de comodidad de llega, elige, porque sabe, entiende, y además como tenemos la oferta tan amplia, y llega en 3 clics, se lo ha montado, no necesita ni una labor de consultoría. ¿Qué porcentaje de clientes entran dentro de esa categoría de han entrado y al autoservicio y salen ya con el hosting ya configurado y preparado?
Yeah, en este campo lo más complicado de todo es la migración de los datos que tenga ya el cliente. Esa es la parte más difícil porque obviamente eso tiene que convivir. Si estamos hablando de una aplicación nueva, es bastante sencillo. Nosotros ahora mismo, si un cliente quiero saber lo que ha contratado, tengo que ir a la base de datos y mirarlo, porque no lo sé realmente, porque lo compra él directamente y un día puede tener más recursos que otro. Y apagar máquinas, encender máquinas. Si adquiere el software como servicio, no la plataforma, es decir, si yo quiero, por ejemplo, correo electrónico o quiero un software para hacer páginas web o una base de datos, esto está todo ya todo estandarizado. El objetivo de esto, y lo que decía antes David, el ahorro que le podemos repercutir al cliente es porque minimizamos la intervención humana. Y esto es gracias a la tecnología, es gracias al software de gestión que permite que la plataforma se autoprovisione, crezca y decrezca a utilizar APIs, es también debido a la integración de la plataforma con las redes y a que el usuario, dependiendo de cada uno, tiene ciertos conocimientos cada vez más o tiene alguien que le asesora. Es verdad que puede necesitar a alguien que le ayude, pero la primera vez. Después ya, yo repito, estoy sorprendido muchas veces hablando con gente como que piensas que le hacen todo y realmente se lo están haciendo ellos. Están montándose ellos los servidores de correo, porque si le das pautas y le dices lo que tiene que configurar, lo están haciendo, porque aquí tenemos una ventaja, y es que como el software instalado en el PC siempre ha dado tantos problemas, la gente ha aprendido por las malas y ahora está familiarizado con la tecnología. Es cierto,
es verdad, sí.
Y entonces está familiarizado más de lo que pensamos.
Es verdad.
Y además, en ese sentido, proporcionando las guías adecuadas y los manuales para que el cliente sea autosuficiente en ese sentido, puede configurarse y puede levantar los servicios que necesite.
Álvaro.
Exacto, ahí nuestros, los hostes siempre hemos sido muy divulgativos, siempre hemos tenido videotutoriales, siempre hemos estado muy cerca del cliente desde el medio online, que es el que nos piden los clientes. Y volviendo a la pregunta real que comentaba Javier, pues realmente más de un 80-90% de los clientes requieren una solución, un paquete, ¿no? Ese 10 en número, en cuestión numérica, pero ese 10% restante que requiere una solución a medida, pues claro, ya hablamos de una empresa cotizada en el IBEX o una cadena de televisión que requiere un desarrollo a medida de su infraestructura para los servicios, pero esas son las excepciones numéricas, aunque en el volumen de negocio de hosters pues representa un gran porcentaje, son las grandes cuentas. Si nos centramos en la pyme, a la pyme le vale un paquete.
Y en cualquier caso le estamos facilitando una cosa muy importante que no podemos olvidar, y es que aunque tengan que hacer algo para tocar el software que va a utilizar, le hemos quitado toda la parte de infraestructura, de los servidores y del hardware, que no tienen que comprarlo. Ni tienen que comprarlo, ni tienen que preocuparse de mantenerlo, de instalarlo y todo esto. Esta parte ya, pues se evitan tener que preocuparse de ella, y a lo mejor tienen que enfocarse pues en la aplicación de su negocio que han desarrollado, que han parametrizado.
¿Y los departamentos financieros son conscientes de ellos? Es decir, ¿de qué parte de ese problema que tenías antes de se me ha roto el disco duro en el ordenador, se me ha estropeado la clavija, tiene que venir el técnico con un cable nuevo y tal, ahora como están en la nube, están en los hosting, me los he quitado en medio?
Pues mira, yo te digo como veo que los clientes están resolviendo esto, que es por las bravas. Ahora mismo las empresas que te proporcionan a los empleados el PC con el que trabajan y el móvil cada vez son menos. Te dejan que elijas tú el que quieras. No te dan soporte, con lo cual te van a dejar la ventaja de que si te gusta un modelo u otro, de un fabricante o de otro, pues lo vas a poder comprar, subvencionado o no por la empresa, y tener la ventaja de que como los datos no están en la máquina, sino están en el cloud, en el momento que tengas un problema, pues te dirán, bueno, pues si se ha roto el disco duro, no vas a perder la información, si has trabajado como debes. Cambia de PC, porque es más barato, a lo mejor tirar el PC y comprar otro, o utilizar el de un compañero o el de tu casa, porque realmente los datos no están ahí. Eso también lo permite la tecnología. El tener dependencia de una máquina que tarde o temprano se puede estropear y que hay que migrar los datos se está reduciendo. Es una de las ventajas también de esta tecnología.
Me refiero como coste financiero, para decir, es que lo que antes tenía internamente asumido porque era un coste interno, ahora es parte de todo este, digamos, ecosistema del hosting.
Sí, pero es, como decía antes, es un coste variable. Yo tengo un proyecto de lanzamiento de un producto, de un servicio o de una campaña, y yo tengo entre mis costes este. Y cuando se acabaron también los costes. No tengo que prever que ahora me voy a quedar con una capacidad que no necesito, formar a la gente para algo así, y luego, ¿qué hago con ellos? Lo que tenemos que utilizar es enfocar los recursos de las compañías en su negocio clave, en lo que de verdad importa, no en la tecnología. Igual que no nos preocupamos de la compañía eléctrica, pues sabemos que nos da el servicio, pues esto es uno más.
Efectivamente, la palabra clave es servicio. El financiero.
Exacto.
Escucha servicio, está todo incluido dentro de ese concepto, ni más ni menos.
Y hablando de servicio, y ya terminamos, porque nos hemos pasado de tiempo, como siempre nos pasamos de tiempo, ¿y cómo un cliente puede saber que no le están dando el servicio que ha contratado? ¿Qué puede hacer para averiguarlo, David?
Pues en definitiva, todas las empresas, todos los proveedores contamos con los acuerdos de nivel de servicio. No es ni más ni menos que ofrecer al cliente parámetros medibles para saber si el servicio se está entregando correctamente. Ese es el famoso SLA.
SLA, que bueno, eso ya lo tocaremos en otro debate, porque es un tema un poco más largo. ¿Es tan sencillo como eso? ¿Se inicia y se termina ahí? ¿El cliente sabe que ese servicio se le está dando simplemente...?
El cliente es utilizador de la plataforma y de los programas. Entonces, cuando no funciona, obviamente se entera de que hay algún problema. Uh-huh. Ahí también una de las cosas que estamos cambiando los proveedores es la forma de soporte al cliente. Antes era por teléfono y ahora directamente se hace en la propia plataforma. Pulsas en un clic y te sale una persona y te pregunta, ¿cómo puedo ayudarle? Y entra a ayudarte. Es personalizar a la vez que industrializar el soporte a los clientes. El SLA es un tema contractual y eso al final al cliente pues bueno le da cierta garantía, pero si yo he estado 3 horas parado en mi producción que me devuelvas la factura de ese mes, pues no me arregla el problema. Claro. Lo que quiero es que me adaptes, que no falle, y si falla, que me ayudes rápido.
Exacto. Efectivamente, pero la forma de medirlo... Perdón.
No, ahí los acuerdos de nivel de servicios, lógicamente, son una herramienta contractual. Luego no podemos olvidar que los clientes muchas veces también saben lo que necesitan y muchas veces tienen conocimientos informáticos realmente avanzados, ¿no? Sobre todo en el caso de la mediana empresa. A nosotros, aún así, siempre me sorprende que todavía hay muchos clientes. Nosotros tenemos los centros de datos aquí en España, tanto en Logroño como en Madrid, y muchos clientes nos piden venir a ver el centro de datos. O sea, en ese sentido, nosotros no ponemos ningún problema, siempre se pueden venir. Realmente, un centro de datos, como bien sabe cualquier profesional del sector, es una infraestructura un poco aburrida de ver, porque no hay nada más que muchas máquinas y no es una fábrica industrial, que siempre es más entretenida. Pero en ese sentido, yo creo que es la transparencia de los hostes profesionales que estamos aquí no plantea ningún problema, y siempre comercializamos lo que nos... productos fiables, que están, no damos gato por liebre a nuestros clientes.
Muchas máquinas y mucho frío lo que tenéis en los centros de datos.
Sí, es un hotel para máquinas que tienen unas características diferentes a las de los humanos. Pero es un buen consejo ese de visitar el centro de datos, sí, porque que vayan a verlo para que vean dónde están sus datos y sus máquinas.
José Manuel Armada, de Interrut, David Ayón, de VH, Álvaro Rudiez, de Arsis, y Javier San Juan. Muy buenos días, muchas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer, y volveremos a retomar el tema, porque yo creo que da para más. Así que muchas gracias.
Gracias. Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com. Las claves.
Bueno, pues continuamos con el programa. Ya estamos llegando a la recta final. Hemos tenido un interesante debate y vamos a ver qué nos cuentan las claves. Marconday es una empresa que nace en el 2001 con el propósito de ayudar a mejorar el funcionamiento de las empresas mediante el desarrollo de sus profesionales y de los equipos que estas tienen. Desde entonces, desde el 2001, han realizado multitud de proyectos dirigidos a desarrollar habilidades de comunicación, a potenciar el liderazgo, a mejorar las relaciones y técnicas comerciales con clientes y fomentar el trabajo en equipo. Algo yo creo que hoy en día muy necesario. En 2010 le dieron un salto cualitativo y al convertirse en distribuidores oficiales de Insight Discovery. No sé si lo he dicho bien.
Sí, perfectamente.
Esto les ha permitido entrar en la élite mundial de los proveedores de soluciones que impulsan el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones. Su misión es capacitar a las personas para que sean exitosas en su trabajo, en su negocio, en su empresa, en su entorno. Para ello han desarrollado proyectos y programas dirigidos a renovar liderazgo personal, habilidades de comunicación y la mejora del desempeño de todos los niveles de la organización. Para hablar de todo esto, que es un poco complejo a priori, tenemos con nosotros a Lisardo López, que es socio fundador de Marconday. Muy buenos días, Lisardo.
Buenos días, Javier.
Bueno, pues todo esto que he contado suena muy bien, tiene muy buena pinta, pero no tengo muy claro de qué va. ¿Es cierto que la formación sigue siendo la asignatura pendiente de las empresas españolas?
Bueno, yo creo que la formación sigue siendo y lo seguirá siendo siempre, porque las necesidades el ser cada día más competentes, el incrementar nuestros activos a la hora de trabajar, pues quizás una asignatura que no vamos a agotar nunca, ¿no? Siempre necesitamos estar mejor preparados porque el entorno cambia, porque las personas cambiamos y porque, bueno, estar al día supone pues una inversión constante, ¿no? Pero creo que tu pregunta va dirigida a ¿hemos hecho los deberes hasta ahora o no, ¿no? Uh-huh. Quizá hay una batalla cultural ahí que todavía... Pues explica por qué hay un déficit de inversión en formación todavía, ¿no? Aunque sí que es verdad que hemos que hemos mejorado. Mira, te pongo, a mí me gusta utilizar un ejemplo que me encontré hace un par de años en la playa. Iba paseando un día por la playa temprano y había pues una persona del ayuntamiento pues recogiendo las basuras antes de que comenzara el día, ¿verdad? Y la playa estaba pues muy sucia para mi punto de vista, ¿no? Y le pregunté, me acerqué al hombre y le pregunté, ¿no le parece a usted que esto es una cochinada? ¿No le parece a usted que esto está demasiado sucio? ¿Por qué la gente es capaz de dejar ahí una bolsa de patatas fritas, ¿no? Después de comérsela, ¿no? Y me dijo el hombre, me dice, pues mire, hace 10 años era peor. Hace 10 años era peor, ¿no? Es verdad que hay basuras, pero antes la gente ensuciaba más. Hay más sensibilidad ahora que antes. Yo creo que con la formación pasa un poco lo mismo, ¿no? Hace 10 años era peor, y perdemos un poco esa memoria. Y todavía hay gente que deja las basuras. Todavía hay personas que no creen que el desarrollo de algunas habilidades, en concreto las que trabajamos nosotros, las habilidades de comunicación, las habilidades sociales en el trabajo, todavía no creen que esos esfuerzos están conectados con los resultados, ¿no? Y por eso todavía no invierten suficientemente en este tipo de formaciones, ¿no?
Uh-huh. O sea que, bueno, es un problema, por lo que veo, sobre todo generacional, ¿no?
Bueno, pues quizás sí, quizás tenga algo que ver con eso, ¿no? Donde tengo mis dudas es ahora mismo en las nuevas generaciones que están aprendiendo. A ver si lo que va a venir, pues... pero bueno, sí que es verdad que hay una cierta sensibilidad, quizás arropada por la sensibilidad que viene del extranjero, ¿no? Hay muchas compañías internacionales que están importando, ¿no? A las filiales que tienen en España, pues están importando esos modelos de trabajo donde hacer un curso de trabajo en equipo a mucha gente ya no resulta extraño, ¿verdad? Y estas personas que, bueno, pues que han recibido estos cursos, bueno, porque lo dan en la central que tengan en otro país, pues estas personas ya, pues bueno, se mueven a otras empresas y empieza a haber una cierta sensibilidad, ¿no? Quizá pues importada por esta economía global que también nos toca, y en este caso pues igual que ha llegado el McDonald's a la cultura mediterránea, ¿verdad? pues también está llegando la formación en habilidades, ¿no?
Sardo, tú eres una persona, vosotros os dedicáis a incentivar, motivar la formación. Lo que yo me he encontrado en la mayoría de las empresas, incluso grandes, aunque estamos dentro de lo que es la mediana empresa o la pequeña empresa, cuando le dices a alguien que va a hacer que haga un curso de formación, normalmente lo ven como, joder, vaya marrón que me ha tocado. Cuando debería de ser, oye, qué suerte tengo, que me da la empresa la posibilidad de desarrollarme más. ¿Por qué eso no ha cambiado? ¿Por qué eso la gente se lo toma como, vaya marrón que me ha tocado, en vez de como un estímulo?
Bueno, yo la explicación que voy encontrando, ¿no? Tiene que ver un poco con las relaciones que las personas tienen con su trabajo, ¿no? Sí que noto que hay un cierto desencanto de las personas con su trabajo. El concepto de profesionalidad, de sentirte dueño de tu trabajo, de levantarte todas las mañanas pensando que tu trabajo es útil para alguien, estos conceptos motivacionales pues no me los encuentro con la frecuencia que nos gustaría, ¿no? Entonces, bueno, pues como el trabajo sigue siendo para muchas personas una carga, ¿no? Pues bueno, pues cualquier esfuerzo adicional que me pidan, pues se va a ver como una carga también, ¿no? Pero sin embargo vemos que, yo qué sé, si te gusta mucho, a las personas a las que les gusta mucho el deporte, ¿no? Y les gusta correr, o les gusta la bicicleta, cuando aparece, les encanta comprarse una bicicleta nueva, ¿no? Les encanta aprender algo nuevo, les encanta exponerse a situaciones desconocidas porque les gusta lo que tienen que hacer, ¿no? Y sin embargo, una persona que está trabajando y que tiene, por ejemplo, un ordenador como medio de trabajo, le dices que le vas a cambiar el ordenador o que le vas a cambiar el sistema informático, le vas a poner un instrumental nuevo y no lo recibe bien. ¿Por qué? Pues porque no le gusta lo que hace, ¿no? Y ahí tenemos otra parte de la explicación de por qué hay cierta resistencia a incorporar planes formativos, ¿no? Y por qué la gente va con poca ilusión, ¿no? Después les gusta, cuando van y el curso les gusta, pues cambian su actitud, ¿no? Y ven que, bueno, pues que hay otro mundo ahí, ¿no? Detrás de la desmotivación hay otro mundo, ¿no?
Sí, pero fíjate, cada vez más llega más el mensaje de que dentro de unos años, y en algunos sitios te dicen, y no demasiados, vamos a empezar a trabajar para empresas, no en empresas. Mm,
interesante.
Uh-huh. Cuando llegue eso, con esta mentalidad, yo creo que España va a ser un caos.
Bueno, va a ser una situación difícil, ¿eh? Porque ya efectivamente yo empieza a ser realidad, ya las empresas empiezan a contratar bajo esquemas mucho más flexibles, ¿no? Y quizá dentro de unos años o dentro de pocos, ¿no? En vez de decir dónde trabajas, pues decir en qué proyecto estás hoy, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues siempre tendremos trabajo si sabes hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, pues quizá es un esquema no tan lejano donde, y ligado a lo que decíamos antes, ¿no? Las personas, pues al final tendremos que desarrollar una profesión, saber hacer algo, saber dónde está nuestro sentido de utilidad para la sociedad, ¿no? Y nos contratarán con nosotros si nosotros somos capaces de solucionar problemas, ¿no? Durante un tiempo, y cuando terminemos de solucionar un problema, pues nos llamarán para solucionar otro, ¿no? Pero es una cultura más de resultado y no tanto de esfuerzo como es la que tenemos ahora, ¿no? Donde hay una cultura hacia el esfuerzo, uh-huh. Y donde, bueno, pues al final lo que los clientes miden es el resultado, la solución al problema o no, ¿no? Y ahí hay cierto, bueno, pues un gap, hay una falta de sintonía entre lo que los clientes quieren, que es un resultado, y lo que las empresas están dispuestas a poner sobre la mesa muchas veces, que es un esfuerzo, ¿no?
Uh-huh. Lizardo, en una ocasión, en una ocasión con muchos empresarios, dijiste que los empresarios, o bueno, una gran parte de ellos, están atrapados en un círculo vicioso que les hace entender, no, perdón, que les hace eternamente pequeños, uh-huh. vulnerables y poco rentables. Uh-huh. ¿Es así como se ve a los empresarios españoles?
Bueno, yo no me atrevería a decir que esa es la foto del empresario español, ¿no? Pero sí que, bueno, pues aquella persona que quiere crecer y que no lo consigue, bueno, hay empresarios pequeños que son felices siendo lo que tienen. Al final es como en la vida personal, ¿no? Pues es bueno o malo tener mucho dinero, ¿no? Bueno, depende del dinero que tú quieras ganar, ¿no? Y depende de cómo quieras vivir. Y, bueno, pues lleva una vida acorde con tus objetivos, ¿no? Con las empresas les pasa lo mismo, ¿no? Hay personas que son muy felices teniendo una empresa pequeña porque es lo que quieren y es donde dan su máximo potencial y el servicio que el cliente le pide. Y otras empresas que son pequeñas y son muy infelices porque les gustaría ser mayores, ¿no? Y ahí es donde entra la pregunta, ¿no? ¿Por qué sigo siendo pequeño, ¿no? Pues quizás porque tienes unos hábitos de empresa pequeña, ¿no? Y quizás porque a la hora de contratar un servicio de consultoría, a la hora de utilizar medios para motivar a la gente, sigues haciéndolo como los pequeños, no lo haces como los grandes, ¿no? Y yo creo que ahí pues hay un círculo vicioso donde al final, si sigues haciendo el mismo tipo de cosas, los resultados no van a seguir siendo los mismos, ¿no? Entonces, o haces algo diferente, o abres la mente y utilizas modelos de gestión un poco más acordes con empresas grandes, ¿no? Pues es posible que tenga unos resultados diferentes. Que la gente también en tu empresa viva la empresa de una forma diferente, ¿vale? Porque, claro, la motivación de la gente es muy importante, ¿no? La gente tiene la sensación de que está trabajando para una empresa muy pequeña y muy cutre, o tengo la sensación de que estoy trabajando dentro de una empresa con una proyección, con alguien que piensa en grande, con alguien que, bueno, ¿dónde está trabajando la gente, ¿no? Entonces la gente te puede ayudar a cumplir el sueño de una empresa grande, o la gente puede hacer posible lo que tú, el sueño de una empresa pequeña, ¿no? Depende de la visión, ¿no? Y es que, pues sí, pues ahí hay miedos que todavía no se han vencido, hay formas de hacer, formas de liderar, hay empresas muy muy dirigidas, ¿no? Y muy poco lideradas, ¿no? No se le presta atención pues a sacar el potencial a la gente. Bueno, pues es más fácil mandar y que liderar. Bueno, pues todo eso, yo me encuentro con empresas pequeñas, empresarios pequeños. A mí me contratan normalmente empresas medianas grandes, ¿no? Para esos servicios, pero me he encontrado con algunas empresas pequeñas, con un empresario con mentalidad de grande, ¿no? Y hemos hecho cursos y formaciones en empresas de 20 personas, bueno, pues son las que contratan empresas de miles de empleados, ¿no? Y hoy están creciendo, claro, ¿por qué? Porque han hecho algo diferente, ¿no?
¿Qué diferencia hay entre liderar y dirigir?
Mira, lo que estamos viendo es que Hay que liderar y hay que dirigir. Son dos alas de un mismo avión, ¿no? No hay que, quizá, porque la dirección tiene más que ver con el corto plazo, con la ejecución, con hacer lo que hay que hacer y con la eficiencia, ¿no? Y centrarnos en el cumplimiento de los planes, ¿no? Y el liderazgo tiene más que ver con la visión, con la motivación, con el que la gente tenga la sensación de que hay alguien creíble a quien... Un líder siempre necesita seguidores, ¿no? Y un seguidor es alguien que muestra poca resistencia cuando alguien propone algo, ¿no? Entonces, bueno, pues si me parece bien normalmente tu criterio, yo te sigo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues... Gente que siga a sus jefes, gente que esté profundamente de acuerdo con la forma de hacer las cosas y que les parezca que su jefe es un referente, de eso me encuentro menos. Y por eso decimos que hay esa falta de liderazgo, porque mucha gente que no cree, hace lo que su jefe le dice porque tiene que cobrar su nómina, pero no está profundamente convencida de que esa persona me aporta algo más, ¿no? Uh-huh. Además de un puesto de trabajo, ¿no?
Me ha encantado eso de que son dos alas de un mismo avión. Me ha sido muy bueno, muy bueno. En Markham Day siempre se ha definido como ha definido que uno de los mayores problemas de las empresas que las empresas tienen en nuestro país a la hora de competir es que no están orientadas al cliente. ¿Qué quiere decir esto de estar orientado al cliente?
Markham Daly nació precisamente intentando ayudar a las empresas a enfocarse a los clientes, ¿no? Trabajamos técnicamente lo que es la orientación al cliente. Dentro de la orientación al cliente, que es conseguir que la organización esté centrada en que los clientes pues se sientan bien, se sientan a gusto y estén cómodos con el servicio que le damos, ¿no? Y para que eso ocurra, todo el mundo tiene que estar concentrado en eso, ¿no? Todo el mundo tiene que estar... Es como si una plantilla de fútbol, pues estamos todos pensando en que hay que ganar o cada uno está haciendo solamente su trabajo, ¿no? Pues la empresa pasa lo mismo, ¿no? Pues está todo el mundo pensando en que, oye, tanto el de contabilidad como el que está en recepción, como el que está en fabricación, es todo el mundo consciente de que todo esto tiene que servir para que alguien lo disfrute ahí fuera y esté dispuesto a pagar por ello. Todo el mundo... es consciente de eso. A eso lo llamamos orientación al cliente. ¿Qué hay que hacer para que todo eso ocurra, ¿no? Bueno, pues hay que hacer muchas cosas, ¿no? Nosotros nos centramos sobre todo en esa parte de sensibilizar a las personas con esta parte del cliente. Hacemos también investigación comercial, ver qué piensan los clientes, ¿no? Y después, sobre todo, lo que es la parte de comunicación, ¿no? Cómo conseguir que la gente dentro se comunique de forma eficiente, ¿vale? Que la gente sea capaz de hablar, que la gente sea capaz de trabajar en equipo, ¿vale? De decir las cosas, ¿vale? Y que también seamos capaces de hablar con los clientes de una forma eficiente, porque en la manera de comunicarnos va mucho, ¿no? O sea, las formas en este sentido, la forma de hablar, forma parte del contenido, porque los demás lo interpretan, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un trabajo ahí extraordinario que hacer, ¿no? En conseguir que la gente se sienta bien tratada, que la gente se sienta bien valorada, ahí fuera, ¿no? Esos que se llaman clientes y que supuestamente son los que pagan nuestras nóminas, ¿no? Y claro, pues cuando somos abruptos, cuando no nos atrevemos a decir lo que pensamos, cuando no somos capaces de decir que no, cuando no somos capaces de gestionar una incidencia, cuando nos enfrentamos en vez de gestionar un problema, ¿no? Pues claro, son destrezas que no lo hago con los clientes y tampoco soy capaz de hacerlo con un compañero o con un jefe, ¿no? Es decir, que a veces, oye, pues hay una falta de asertividad extraordinaria que ahí intentamos echar una mano con eso, ¿no?
Oye, y para terminar, que nos hemos ido de tiempo, como siempre, siempre me voy de tiempo, siempre me tiran de las orejas el control. ¿Qué hoja de ruta podemos trazar para que una pyme, para que una mediana empresa haga bien los deberes? De cara a sus clientes.
De cara a sus clientes.
¿Qué hoja de ruta? ¿Cómo tendría que actuar?
Mira, nosotros proponemos que tomar una decisión, pues es algo muy complicado y que se complica más cuando tomamos decisiones sin información más o menos objetiva, ¿no? Nosotros todos los proyectos de orientación hacia el cliente hemos propuesto que se empiecen primero hablando con los clientes, hacer una foto de la compañía desde el punto de vista del cliente, ¿no? Bueno, pues hay fotos cuantitativas, ¿no? Se pueden hacer encuestas, pero lo que hemos visto que más cambia el estado de la situación es cuando vamos ahí fuera y hablamos con los clientes, les preguntamos y nos cuentan cosas, ¿no? Con esa foto Mira, esta es la realidad de la empresa desde el punto de vista de aquel que la está padeciendo ahí fuera, ¿no? El que está dispuesto a pagar al final, ¿no? Por nuestros servicios. Y con esta información, cuando es más o menos objetiva y la pones dentro de una compañía, se la pones a un director, se la pones a un equipo, la pones delante de la gente. Bueno, pues es más o menos incontestable, ¿no? Porque, oye, mira, esto es lo que opinan los clientes. Piensan que no les llamamos, piensan que somos agresivos, piensan que tardamos mucho en contestar, piensan que no les importamos, ¿no? Esta es la percepción, ¿no? Tenemos que ser conscientes de ella y a partir de ahí, ¿no? Empezar a ver, oye, ¿qué podemos hacer, ¿vale? Para que esta percepción que tienen hoy cambie, si queremos que cambie, ¿no? Tenemos que ver cómo esa percepción explica los problemas que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, arbitrar soluciones para intentar que esa percepción, que no la podemos imponer, porque es lo que la gente piensa, ¿no? ¿Qué cosas diferentes tenemos que hacer para que cuando vayamos a preguntarles otra vez dentro de un año, dentro de dos, ¿vale? Nos digan, pues, que están contentos, ¿no? Pero sobre todo, hay que empezar a observar la compañía desde el cliente, ¿sí? Y seguir observándola siempre desde el cliente, ¿no? Hoy ya hay compañías grandes que están empezando a poner una parte variable del sueldo de todas las personas a partir de las encuestas de satisfacción de los clientes. Es decir, ya hay una parte variable más o menos en función de lo que le toque, de la función de cada uno, pero da igual el puesto que ocupes en tu empresa, que si salimos mal en la foto de la encuesta que hacemos a mitad de año, a final de año, a todo el mundo le toca el bolsillo, ¿no? Y entonces ya no da igual. Ya no da igual. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque se ha metido dentro del protocolo, ¿no? Los clientes son lo que nos pagan, ¿no? Entonces, lo que los clientes piensan tiene que afectar de alguna forma a la organización, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así que bueno, respondiendo a tu pregunta, pues haciendo una foto de los clientes realista y empezar a trabajar a partir de ahí.
Uh-huh. Pues Isardo López, socio fundador de Mark On Day, y doy fe que un hombre enamorado de su trabajo, que esa es una de las claves que él la pone como muy fácil, pero que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, Javier, un placer. Gracias por esta oportunidad. Un placer.
Ayudas.
Bueno, pues continuamos con el programa. Vamos ya en la recta final, y hoy en la sección de ayudas iniciamos un proyecto en donde vamos a dar un paso más en la forma de desarrollar esta sección. Hasta ahora pues contábamos las ayudas que hacían, cómo funcionaban, qué pliegos había, en fin, todo ese tipo de cosas. A partir de hoy, bueno, pues vamos a tener con nosotros a una empresa, MNH Licitaciones, que se define como un socio global, flexible e innovador, que ofrece vigilancia personalizada, asesoramiento y gestión integral en materia de licitaciones y subvenciones. Tras más de 10 años de experiencia en tramitación administrativa y gestionando subvenciones y licitaciones, pues han creado una plataforma de información que al parecer es única, y permite a sus clientes, de una forma sencilla y eficaz, estar al tanto de todos los concursos, adjudicaciones, ayudas, subvenciones que les puedan interesar. Como bueno, pues todos ustedes saben, somos muy pesados, insistimos mucho, es decir, las ayudas están ahí, las ayudas existen, aunque muchos no crean en ellas, están, existen, pero hay que saber qué caminos hay que andar para poder alcanzarlas, pero estar, les puedo asegurar que están. MNH además ofrece la posibilidad de trabajar como parte de su equipo profesional a través de una estrecha colaboración, y pueden contar con su experiencia y preparar sus candidaturas en las mejores condiciones. Pues como decíamos, a partir de esta semana, hoy, no sé si vendrá todos los días o habrá rotación, Martina Naranjo, que es CEO y fundadora de MNH Licitaciones, nos presentará los programas de ayudas para empresas y, lo que es más importante, establecerá una hoja de ruta para que las empresas utilicen el camino más corto para acceder a esas ayudas. Muy buenos días, Martina.
Buenos días, Javier.
Bueno, pues como decíamos, vosotros en MNH ayudáis a las empresas a poder acceder a las ayudas. ¿Cuál es el mecanismo?
Pues mira, nosotros lo primero que hacemos es conocer al cliente y sus necesidades, porque creemos que es lo más importante. Porque lo que hemos visto a lo largo de estos años es que las empresas lo que tienen siempre es mucha información que al final no las necesitan. O sea, y porque realmente sus necesidades no están cubiertas. Les llega un montón de información que, entre que las filtran y no las filtran, han perdido ya las ayudas o las licitaciones. En este caso, las ayudas. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido que estudiamos la necesidad del cliente hablando con él, y una vez tenemos claro cuál es la necesidad, le hacemos llegar toda esa información para que pierda el menor tiempo posible.
Ya. Yo tengo una duda. A mí hay muchas empresas que me dicen: oye, pero estas las ayudas, es mentira, te lo ponen todo muy complicado para que no lo entendamos, y luego te dan un periodo de presentación de la información demasiado corto. O sea, esto es, aquí es imposible que podamos llegar a ello. ¿Cómo funciona esto? Es cierto que el lenguaje que utilizan, la verdad es que es muy poco coloquial en los pliegos de condiciones, y los plazos también es cierto que hay veces que son cortísimos. ¿Qué puede hacer una empresa para entender eso y acceder a una ayuda en un tiempo tan corto?
Pues a ver, es cierto que hay ayudas que salen con un plazo de corto tiempo, pero yo también veo que, aunque salga muy amplio, los clientes siempre lo dejan para el final. O sea, parece que si no tienen la fecha, la vuelta a la esquina, no llega. Porque yo, hay clientes que tienes una ayuda que, venga, que la tenemos para dentro de un mes, vamos a hacer un proyecto súper bueno. Y ese, sí. Y nunca se ponen con ello. Hasta que al final es como de, oye, que lo tenemos que entregar el miércoles. ¿El miércoles? Y ya se ponen corriendo. Y ya a matacaballo llegan, pues como llegan. La gran mayoría. Sí que es verdad que los pliegos en un principio salen con una tecnología poco clara, y lo que hay que hacer es un buen estudio. O sea, yo siempre, por ejemplo, la documentación me la imprimo. Con los clientes con los que trabajo siempre me dice la colorines, porque al final es todo como visto desde muchas formas, con muchos colores, para que nada se pierda. Nosotros lo que hacemos principalmente es hacer un índice muy sencillo en el que montamos la documentación administrativa. Con la documentación administrativa, ya una vez que se le pasa al cliente, le pasas un poco un pequeño resumen. Entonces ellos ya lo ven claro. Y luego ya con ellos te puedes sentar a trabajar sobre, mira, en este punto te están indicando esto. Y en este punto lo que te quieren pedir es que les digas qué es lo que vas a hacer. Pero con un plan de trabajo de esta manera y muy organizado. Sí que es verdad que las ayudas, o sea, la gente se piensa que en una semana están hechas. Hay que dedicarles mucho tiempo para que estén bien hechas.
O sea, el proceso que vosotros lleváis, de todas formas, iremos contando el proceso que vosotros utilizáis para ayudar a las empresas a solicitar una ayuda. Pero por introducir hoy, ya que arrancamos, el proceso es que llega un cliente, os llama, y a partir de ahí, ¿qué le decís? ¿Cómo funciona?
A partir de ahí, lo primero que hacemos es decirle cuál es su campo. En las ayudas es muy importante el ámbito geográfico, porque como las ayudas muchas salen a nivel estatal, pero otras salen a nivel regional, pues es verdad que es muy importante si eres de Asturias o si eres de Navarra. O sea, es muy importante conocer ese dato. Y luego conocer fundamentalmente las necesidades que él tiene. Si quiere contratar a gente o quiere activar o financiar su pyme, entonces es muy importante conocer sus necesidades para hacerle llegar solo esa información. Entonces, con eso, una vez que el cliente dice, oye, nosotros le hacemos un resumencillo de la subvención y le decimos, esta ayuda te puede interesar. Y él, solo con ver esas características de quién es el beneficiario, por qué te van a dar el dinero, cuánto dinero te van a dar, él ya puede valorar o estimar. Y luego siempre se le hacen llegar los pliegos para que, una vez que tenga la documentación, si quiere aportar algo más o ampliar la documentación, lo tenga. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Y cuando ya un cliente te dice que está interesado y que se quiere presentar porque en todo coincide, hacemos una pequeña revisión y vemos las solvencias y le explicamos ya los puntos más delicados de la subvención. Pues, por ejemplo, luego ya veremos las dos subvenciones que hemos traído, pero una de ellas es un préstamo. Tienes garantías, el préstamo es a este tipo de interés, es durante 5 años, tienes un periodo, 2 años de carencia dentro de esos 5 años. O sea, ya le explicamos un poco lo que es la ayuda. Más que nada para ver si cumple, porque muchas veces sí que es verdad que nos ponemos con sí, las cumplo, y dejamos de ver los puntos negros que tiene esa subvención, que también son importantes de ver, que va a haber que cumplirlos y que están ahí.
Pues vamos con las ayudas que nos has traído hoy.
Pues mira, dos ayudas que además son importantes, porque son los dos claros ejemplos de los tipos de ayudas que saca la administración. Una es a fondo perdido, que la hemos traído de Vizcaya, y es las nuevas empresas innovadoras en Vizcaya, y otra es estatal, y es el programa Emprende Tú y más de más I, que esta es un préstamo reintegrable.
Pues vamos a ver.
Pues mira, de las ¿por cuál quieres que empecemos? ¿Por alguna determinada?
Me da igual, vamos con la de fondo perdido.
La de fondo perdido. Pues mira, esta es de Vizcaya, la saca el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya. Y principalmente para lo que lo da es para promocionar la creación de nuevas empresas innovadoras en Vizcaya. Este área ofrece subvenciones para la creación y puesta en marcha de nuevas empresas innovadoras, asesoramiento por parte de la sociedad pública del BEC SAU a las nuevas empresas innovadoras apoyadas en este área en los siguientes aspectos: búsqueda de la financiación necesaria para la puesta en marcha del proyecto, búsqueda y selección de profesionales o especialistas independientes que colaboren con las personas promotoras o empresas de las distintas áreas del proyecto, y búsqueda de socios y socias para el lanzamiento y la puesta en marcha de la nueva empresa o actividad, en caso de que la empresa lo soliciten expresamente. Ese es el objetivo de esta. Está muy bien, porque esta ayuda te da como unos 70.000 euros máximo, y por lo que te lo da exactamente es hasta el 30% de capital social desembolsado en metálico por un importe máximo de 15.000 euros por empresa, hasta el 60% de la elaboración de un plan de marketing para la empresa con un importe máximo de 10.000 euros para ello, hasta el 60% de los siguientes gastos con un importe máximo de 25.000, que son los gastos de puesta en marcha, lanzamiento y viaje de asistencia a ferias, que para eso te dan 15.000 euros, los gastos de protección de propiedad intelectual o industrial, registros, certificaciones y homologaciones, que para eso te dan 15.000, y para la renta de arrendamiento de local de negocio en Vizcaya, que te dan 15.000 euros. Luego te dan también hasta el 60% de los gastos de contratación de un tecnólogo o tecnóloga, que te dan para ello 25.000 euros.
Ah, pues está bastante bien, ¿eh?
Sí, esto está muy bien. Sí, la verdad es que el País Vasco, Asturias, sacan unas ayudas muy pensadas para la PYME.
La verdad es que está muy, muy completita. Y si alguien quiere más información, ¿qué tiene que hacer? ¿Ponerse en contacto con vosotros?
Sí, o entra en nuestra web directamente, y ahí con poner en el buscador Vizcaya o nuevas empresas innovadoras en Vizcaya, le va a salir toda la información.
¿Y cuál es la web?
La web es www.mnhlicitaciones.com.
Vale. Vamos con la segunda.
Vale, bueno, es muy importante. Sí. La fecha de finalización de esta subvención es para el 16 de junio del 2016.
Ajá.
Que es muy importante. Y luego, también es muy importante, y nos va a llevar para las dos empresas, que eso es una tramitación telemática. Las tramitaciones telemáticas hay que tener cuidado con ellas, porque entre que el cliente, si no tiene la firma electrónica, la tiene que solicitar, y los pasos que eso lleva, se le puede dilatar en el tiempo, y luego las tramitaciones telemáticas pueden dar problemas. Al principio, incluso para subir la documentación, hay que hacerlas con tiempo para no ir... luego llevarse un disgusto.
Me ha dicho hasta el
16 de junio.
De junio.
Sí, o sea, de junio.
Para dentro de 15 días.
Sí, para la vuelta a la esquina.
O sea, que hay que ponerse las pilas, todo aquel que quiera acceder a esta ayuda, o ponerse en contacto con vosotros, ¿no?
Con nosotros.
Vosotros,
sí,
le podéis hacer
encantados
toda la gestión.
Sí, se la hacemos con ellos. Nosotros siempre le decimos al cliente, porque para nosotros lo que nos parece fundamental es que el cliente entienda a qué se está presentando, y luego lo que le hacemos es el asesoramiento, el acompañamiento en todo ello, pero formando un grupo y haciendo grupo con el cliente, y que todos estemos en el mismo barco.
Vale, muy interesante. ¿Y esta otra?
Pues esta otra es el programa Emprende Tú I+D+I, I+D+I, y es para, esta la saca la Secretaría del Estado de Turismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
¿Y es para todo el territorio nacional?
Sí, esta es para todo el territorio nacional. Es más, los beneficiarios pueden ser, es las personas físicas residentes en España y las empresas legalmente constituidas en España. O sea, está abierto. Es dentro del sector turístico y está para financiar proyectos y modelos de negocio que se adecúen a los ámbitos de conocimiento científico-tecnológico del sector turístico. Uh-huh. Como decíamos antes, esta es la subvención que es de préstamo. Entonces, las subvenciones que son de préstamo, en este caso, tiene un tipo de interés del 0,698% y deberán ser reintegrados en el plazo de 5 años, incluido dos años de carencia. Uh-huh. Vale, esta ayuda, los gastos subvencionables son gastos de personal, el coste de instrumental y material inventariable en la medida y durante el periodo en el que se utilice el proyecto, los costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes, y compensación de los gastos generales y la imputación al proyecto en un tanto alzado o un máximo del 10% de los costes totales del personal.
¿Y cuál es el importe?
El importe que te dan es hasta 1 millón de euros.
Hasta 1 millón, bueno.
Hasta 1 millón de euros.
Aquí hay dinero para morir.
Sí, sí. Además, esta ayuda tiene dos líneas. Tiene la línea de Emprendetour I+D y Emprendetour Desarrollo de Productos Innovadores. Uh-huh. Son las dos líneas. Entonces puedes pedir o una u otra.
Aquí hay dos caminos, una financiación bastante flexible, con un interés muy asequible. ¿Y cuándo se cierra el plazo?
Se cierra el plazo el 14 de julio.
El 14 de julio, o sea, tenéis un mes y medio más.
Sí, y además esta, recordar que es telemática, con lo cual siempre puede que tengamos que tener la ficha, o sea, el DNI electrónico o la firma digital, que hay que pedirla. Y luego que puede dar problemas, o sea que uh-huh. hay que darlo siempre con buen margen, y el proyecto que hay que entregar y todo es bastante complejo, igual que las dos. Bueno, todas las ayudas siempre hay que explicar muy bien toda la documentación que se entrega, y siempre hay que hacer pues costes a varios años, y hay que hacer una muy muy buena documentación.
Yo creo que lo mejor que se puede hacer es ponerse en contacto con vosotros en vuestra web, en www.
mnhlicitaciones.com,
efectivamente, y ahí pedir ayuda y ya está. ¿Cómo funcionáis? ¿Cómo cobráis vosotros?
Pues a ver, nosotros, por lo que es la información, las ayudas en un principio no tienen un coste. Lo que es la licitación pública, sí. La licitación pública también es una tramitación muy compleja, y el buscar y filtrar esa documentación también lo es. Entonces, eso tiene un coste, tiene un mes de garantía, o sea, tiene un mes de prueba gratuito. Uh-huh. Y posteriormente pasa a tener un coste anual de 290 euros más IVA.
Hombre, fíjate. O sea, digamos, con que consigáis una ayuda ya la amortizaba.
No, y aparte que es anual, o sea, realmente sí. Al mes es poco dinero. Y te informan de todo, tanto de las ayudas como de la licitación y de las adjudicaciones. Y luego, en el caso de las subvenciones o de la licitación, la tramitación, normalmente lo que se hace es hacer un buen estudio del pliego, para ver la complejidad que tiene, y con eso se da un presupuesto al cliente bastante ajustado. Uh-huh. Y se da por proyecto, y luego un porcentaje en caso de éxito muy, muy, muy bajo.
Pues muy bien, Martina, nos hemos ido de tiempo, como siempre, pero bueno, ya iremos recuperándolo de alguna forma. Me están tirando las orejas de control, me están diciendo que ya está bien. Así que nada, oye, pues ha sido un placer. La semana que viene retomamos, seguimos, sacaremos cosas nuevas. Y digo lo que siempre digo en el programa, soy muy pesado, pero no me importa ser pesado. Hay que pedir ayudas, hay que solicitarlas. Ojo, cuando hablamos de ayudas, no hablamos de hay que pedir dinero a fondo perdido. Yo creo que eso no es una ayuda. Yo creo que eso es otra cosa que, creo que es mejor tener una ayuda y un compromiso de tener que devolver esa ayuda, porque eso nos va a hacer que nos pongamos las pilas y trabajemos duro para sacar la empresa adelante, para poder devolver ese dinero que nos han dejado. Pero siempre es una ayuda. Las ayudas existen, están ahí y hay que pedirlas, de verdad. Poneros en contacto con Martina, en este caso, con MNH Licitaciones, que estoy seguro que os van a ayudar. Pues muchas gracias, Martina.
Nada, no, muchas gracias a ti, Javier. Nada.
Un placer.
Igualmente.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Un programa intenso, apasionante, con muchas cosas, con mucho interés, y en donde, bueno, pues la sección de ayudas le hemos dado un giro que yo creo que va a venir muy bien y va a quedar muy interesante. Muy buenos días a todos y hasta la semana que viene.